Esta semana ha sido una semana de gran bendición para mi vida. No puedo hablar por ti. Estos versos de la palabra de Dios que vamos a leer hablan de nuestra vida con Jesús y qué es lo que hemos decidido hacer con ella. Voy a invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 6, los versos del 46 en adelante. Lucas, capítulo 6, versos 46. Yo creo que ya te lo has memorizado porque tenemos toda una semana, ¿verdad?, leyendo y hablando de esto. Voy a invitarte a que te pongas de pie para que tengamos la lectura bíblica. En la Biblia que estoy leyendo tiene un título arriba, dice El prudente y el insensato. Y la palabra del Señor dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla temblar porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no la pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra y sin cimientos. Tan pronto como azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Oramos, Señor, te damos gracias. Y te pedimos, Padre, en este momento, Señor, que tú tomes control de nuestra mente, de nuestros labios. Padre, úsame, que tu palabra sea expuesta, Señor. Háblame primero a mí, Señor, para que mi vida esté conforme, Señor, a lo que tú quieres de mí. Y que cada uno de los que estemos aquí, Señor, recibamos conforme a lo que necesitemos. Porque tú, Señor, conoces nuestra vida. Nos conoce, Señor, a cada uno de nosotros perfectamente. Bendice, Señor, este día. Porque, Señor, este es un día en el que lo hemos decidido, Señor, así, de venir a tu casa de oración y levantar nuestras voces, levantar alabanza y ahora, Señor, poder recibir esa agua de vida, esa agua fresca que va a venir a través de tu palabra. Bendito eres, Señor. Bendigo tu nombre, Señor. Oro en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hoy vamos a hablar de cuán importante es tener un fundamento sólido en nuestras vidas. Si ustedes recuerdan, hubo un terremoto en México. Y la pregunta era, ¿por qué algunos edificios se derrumbaron y otros no? ¿Qué pasó? La respuesta viene que en esa zona donde hubo el terremoto, había una área donde el terreno, donde esos edificios estaban, era gran parte de la antigua ciudad. Y la antigua ciudad estaba cimentada debajo de unos lagos y ríos negros. Así que había unos lugares firmes y otros lugares no tan firmes. Un mapa de zona sismática del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México señala que en la capital del país existen tres tipos de suelos que reaccionan de diferente manera a los sismos. Fíjense esto. Un año más tarde, después de todo eso que había pasado, el gobierno saca una nueva ley que exige que cualquier persona que desee construir, sea arquitecto, constructor, tuviera en cuenta el mal estado de ese terreno. Un año después. Y que pedía que las autoridades encargadas de supervisar, inspeccionar, hicieran eso con mucho cuidado. En 1975 hubo otro terremoto grande en México. Y cuando llegó este terremoto decían, ya tenemos sistema para que en las calles anuncien que va a venir un terremoto y la gente pueda irse y estar a salvo. Y hablaron de muchas cosas. Pero yo oí el comentario o el testimonio, podemos decir, de una pareja que había trabajado tan duro que finalmente se casaron y pudieron comprar una casa o un departamento en el centro de la ciudad. Y él, cuando contaba esa historia, él estaba llorando y decía, lo perdí todo y era un edificio nuevo y me prometieron que nada le iba a pasar. Y todo estaba derrumbado. Había invertido todo lo que había trabajado en su vida, él y su esposa, y lo perdieron todo. Quiero que vuelvas a la palabra del Señor y veas otra vez el verso 6:46. El Señor dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Yo creo que esa es una muy buena pregunta. Una pregunta que el Señor nos está haciendo, que les hizo en ese momento quizás a sus discípulos y a todos los que estaban presentes ese día. Pero esa pregunta viene para nosotros. Todos los días cuando hablamos o leemos la Biblia o compartimos con algún hermano en Cristo, nosotros le hablamos de nuestro Señor. Pero aquí Jesús está diciendo, ¿por qué tú me llamas Señor y sigues haciendo lo que tú crees que está bien y no lo que yo te digo que va a ser? Fíjense lo que está pasando. El Señor está usando algo más profundo para hacernos entender. En el, vamos a decir, escrito original, esta palabra, Señor, es Kyrios. Y el Señor se está refiriendo a que Él, Jesús, de nosotros, es el Señor soberano. Es el amo y es el dueño de nosotros. Entonces, cuando Él les está reclamando, o nos está reclamando y está diciendo, ¿por qué ustedes me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Él está hablando de esa señoría. Él está hablando de que Él es el Señor soberano sobre tu vida y la mía, pero seguimos haciendo nuestra voluntad. Esta mañana, cuando mi hermano Rafael estaba predicando en inglés, él trajo algo que me hizo meditar en mi vida. Y él habló de su esposa. Él puso un ejemplo usando a su esposa. De cómo uno planea cuando se enamora y no importa lo que pase alrededor, nadie te cambia tu mente. Todos te van a decir, esa no es la mujer correcta. Ese no es el hombre correcto. Muchas veces los padres de la que va a ser tu futura esposa te dicen, ¿estás seguro que lo quieres hacer? Pero tú has hecho en tu mente una decisión y has puesto en tu corazón ese amor por ella y nada te va a hacer cambiar. Eso es lo que Jesús te está diciendo. Si tú me amas, si tú te acuerdas que yo morí por ti en la cruz del Calvario, ¿te imaginas? Y tú dices que me amas y me dices Señor, pero sigues haciendo tu propia voluntad. ¿Qué estás haciendo? Quiero que vayan conmigo a Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 21. Y esto es importante de entender. Porque tenemos tantos años en el Evangelio que a veces tomamos, ya lo sé todo. O por lo menos, ya sé lo que no debo hacer. Pero fíjese lo que dice este versículo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino Solo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. A ver, si Él nos está reclamando de por qué le estamos diciendo Señor, Señor, y seguimos nosotros decidiendo nuestras cosas, ¿cómo podemos asegurarnos que vamos a estar eternamente con Él? Y este verso es claro, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, un momento. O sea que el Señor está diciendo que esa palabra Señor, nosotros la hemos hecho, ¿qué? ¿Qué hemos hecho con esa palabra? Yo hace unos 2 años atrás, cuando estaba enseñando la clase de varones, yo usé la palabra amor. Yo les dije, ¿saben esa palabra amor cuánto la hemos destruido y la hemos hecho insignificante? Porque a todos y a quien sea les decimos, I love you. Pero sin el verdadero, ¿verdad? Amor ágape. No sentimos lo que estamos diciendo, simplemente lo decimos porque la sociedad nos ha empujado a ser así. En tu cristianismo, ¿la sociedad te está empujando a qué? A decir Señor, sin entender lo que el Señor dice ahí. Es el Señor soberano de tu vida, es tu amo. Tú eres su propiedad. Y cuando tú le dices Señor, tienes que entender que tus pensamientos, tu educación, tus costumbres por tu cultura ya no cuentan, porque Él debería de gobernar sobre ti. Ve conmigo a Juan en el capítulo 6, en el verso 40. Juan 6:40 dice, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo, hablando de Jesús, y crea en Él, tenga ¿qué? Cuando leímos en Mateo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, o sea que no va a tener vida eterna. Y ahora aquí en Juan dice, porque la voluntad de Dios es que tú tengas vida eterna. Él desea que tú tengas vida eterna. Él quiere que tu final sea en el cielo con Él. Pero el Señor Jesús te está diciendo que esa vida eterna viene con ese reconocer absoluto, absoluto de su soberanía sobre ti. Jesús dice, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú veas a Jesús y creas en Él. Jesús va más allá de todo ese vocabulario que tú te has aprendido aquí en la iglesia y en el mundo. Va mucho más allá. Porque cuando tú dices Señor, yo no sé qué diccionario estás usando, pero te garantizo que es el equivocado, porque hasta hoy todavía no has visto ese señorío de Jesús sobre tu vida. Tú dices que lo respetas y lo amas, y oras a Él, y oras en su nombre, sin darte cuenta que cuando empiezas a tomar decisiones, ¿qué pasa? Empezamos a pensar que nuestra idea o nuestro, ¿cómo se puede decir? Que somos más expertos en tomar decisiones. Hace un par de semanas o un poquito más, yo recibí un bono en el trabajo por mi trabajo del año 2018. Y lo primero que vino a la mente de mi esposa, ¿qué fue? ¿Verdad? Dijo, he aguantado por 11 años con este living, lo quiero nuevo. Sí, porque se estaba cayendo en pedazos, porque nosotros tenemos unos perritos que les gusta brincar en los couches, ustedes saben. Mi pregunta es esta, ella fue al Señor, ella fue a su Señor y le dijo, esto es lo que tú quieres, que esto es en lo que tú, Señor, quieres que invierta. Yo no sé, yo no la puedo juzgar. ¿Qué dijo mi corazón? ¿Amas a tu esposa? Sí, Señor. Dale gusto. Hey, yo estoy conforme. Fui al Señor, le dije, le voy a dar gusto. Y ella sabe que tuvo que aguantar unos 2 o 3 días para que yo tomara la decisión, porque yo fui a mi Señor, al soberano de mi vida, y le dije, ¿dónde invertimos este dinero? Y esa inversión vino una parte en algo que ella deseaba. Y cuando entregaron los muebles y los armaron y todo, ella me mandó una foto y me decía, mira qué bonito está ahora. Acuérdense de los últimos, ¿verdad?, versos de esta enseñanza, que el Señor pone como ejemplo a dos hombres o constructores o situaciones en nuestra vida, que uno hace su voluntad y el otro no. Así debemos mirar nuestra vida. Ese tiene que ser el fundamento de nuestra vida cristiana. No tiene que ser el impulso. No tiene que ser la emoción, tenemos dinero extra. ¿Verdad? Quiero que abran sus Biblias otra vez y vayan al libro de los Hechos, en el capítulo 20, el verso 36. Hechos 20:36. Para los varones que no están asistiendo a las clases de los viernes, voy a aprovechar. Se están perdiendo de una muy buena enseñanza, porque estamos en el libro de los Hechos y estamos hablando de lo que hacemos aquí como iglesia. ¿Verdad? Hechos 20:36 dice, por tanto, sépalo bien todo Israel, que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. O sea, que el Señor lo ha hecho superior, absoluto, sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Sobre esas decisiones de comprar muebles nuevos. Sobre esa decisión de cambiar tu carro. Sobre esa decisión de empezar a poner una cuenta de ahorros. Sí. Sobre esa decisión de decir, esposa mía, no cocines hoy, mejor traemos comida de la calle. No, también ahí debe estar el Señor. De verdad. En Romanos 10:8-9 dice, ¿qué afirmas entonces? La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Hermano Rafael también hablaba esta mañana de eso, ¿verdad? Que nos memorizamos la palabra. Esta es la palabra de fe, esta. Yo sé que muchos de nosotros tenemos en nuestros teléfonos, nuestras tablets, ¿verdad? Y no está mal, no. Pero esa palabra que está ahí, ¿verdad? Dice, está en tu boca y está en tu corazón. Y esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó del los muertos, serás salvo. Ahora fíjate esto, regresa un momento a una decisión de tu vida cuando tú tuviste que confesar con tu boca, ¿cierto? Y que cuando confesaste alguien te dijo que tenías que creer en tu corazón que él era ¿qué? ¿Tu salvador? ¿Qué dice la palabra? Que él era tu Señor. Primero tenías que entender y saber que tú estabas diciendo y reconociendo la señoría de tu Salvador. Y tú estabas creyendo de esa señoría, de ese Salvador en tu corazón. ¿Y qué pasó? Fuiste salvo. No tuvo que haber ceremonias, no tuvo que haber un día especial. Pasó en ese preciso instante. Y fuiste salvo. Y fuimos salvos, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros somos salvos. Muchas veces nosotros hemos mirado a Jesús como, Él es mi Salvador. Pero hemos puesto a un lado completamente apartado que Él es nuestro Señor. Y Él no puede ser tu Salvador a no ser que primero sea tu Señor. Porque en esa señoría es cuando Dios va a traer la salvación a tu vida. Por eso dice, ¿verdad? Regresaremos a Romanos 10:8-9. Puedes abrir en tu Biblia para asegurarte que lo que te estoy diciendo es verdad. Dice, ¿qué afirmas entonces? Y pone, la palabra está cerca de ti, ¿cierto o no? ¿Todos los estamos con la Biblia? ¿Amén? Amén. De verdad, ¿verdad? Amén. Ok. La tienes en la boca Porque has leído y estás hablando de ella, porque está, ¿dónde dice? En tu corazón. Esta, hablando de la palabra de Dios, es la palabra de fe que predicamos, lo que estoy haciendo yo en este momento, y que todos deberíamos hacer todos los días. Y aquí viene, que si confiesas con tu boca que Jesús es el, ¿qué dice en tu Biblia? ¿Qué dice? Señor. Que si tú confiesas con tu boca que Él es el Señor, entonces, ¿qué va a pasar con tu vida? Vas a estar en esta familia, ¿verdad? Y te vas a ir al cielo con el Señor. En Romanos 14:8 dice, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, ¿de quién somos? Otra vez del Señor. El mensaje de esta semana que Dios le dio a los caballeros es recordarte, no enseñarte. Porque tú ya sabías esto. Pero Dios quiere recordarnos a cada uno de nosotros que, ¿cuál es la idea de gobierno? ¿Cuál es la idea de que nos dejemos gobernar por Dios? ¿Cómo puede llegar ese entendimiento a nuestra mente? ¿Cómo podemos nosotros hacer algo más fácil para que podamos entender lo que Jesús ya nos ha dicho? Jesús no te quiere como esclavo forzado. Te quiere como esclavo, ¿sí? Porque es tu Señor, por amor. Él quiere que el día que tú diste ese paso de fe y lo proclamaste tu Señor, lo hagas un hecho en tu vida. Que sea real. Que tu vida esté agarrada de ese concepto de que Él es mi Señor soberano y yo su esclavo soy. Y que yo, hablando de nuestra mente, ya no puedo tomar decisiones que yo quiero o que me gustan a mí. Que tengo que ir a mi Señor y preguntarle, ¿puedo hacer esto? Y muchos me dirán, ¿y cómo contesta Dios? ¿Cómo contesta Dios? Si tú estás leyendo la palabra de Dios todos los días, Dios no solamente va a confirmar a través de su palabra las decisiones que están viniendo a tu vida, te va a dar paz. Y cuando tú sientas esa paz, que la decisión en esa tu necesidad has tomado, es que Dios ha bendecido, porque hay paz, no solamente en tu vida, en tu hogar. Porque esa decisión no va a traer sacudones de nadie, ni enojos, ni berrinches. ¿Por qué? Porque tú fuiste a tu Dios, a tu Señor soberano, y le dijiste, yo deseo esto. Y Él dijo, hazlo. ¿Ustedes conocen a alguna persona que le gusta cambiar mucho de trabajo? Yo hablo de esto porque es una de mis partes fuertes, ¿verdad? Que yo contrato y despido mucha gente. Y yo les hago una pregunta, ¿por qué estás dejando el otro trabajo? ¿Por qué estás tomando esta decisión? Te voy a contratar, pero ¿por qué lo estás haciendo? El 99% de la respuesta es porque alguien no me gusta, me trata muy mal o no hay espacio para que yo crezca en ese lugar. ¿Qué están diciendo? Están hablando de lo que ellos representan, y contrato mucha gente cristiana. Están hablando de lo que ellos representan, de la fe, de la confianza que tienen que Dios abrió esa puerta para ti y lo hizo especialmente para ti. Y no todo va a ser color de rosa. Vas a tener que sufrir a causa de su nombre, para que recibas lo que Él ya te ha dado. Esa es la soberanía de Dios. Esa es la soberanía de entender, ¿verdad?, cómo debemos nosotros responder a lo que Dios nos da. Tengo un testimonio, pero no lo voy a usar hoy. Es de uno de nuestros hermanos de aquí de la iglesia de... se puede llamar trabajo y de los ingresos a su hogar y de todo lo que estaba pasando. Pero él vio a un obstáculo, ¿verdad? ¿Y qué creen que le dije yo? ¡Ah! Renuncia, salte, deja eso. Te está trayendo dolores de cabeza. ¿Qué creen que le dije? No le dije tampoco, resiste porque tienes... No. ¿Qué creen que fue? Entrégaselo a tu Señor. Entrégaselo a tu Señor. Y si tú de verdad confías en Él y sabes que Él hace cosas buenas para ti y Él te bendice y Él guarda tu casa y tu familia, entrégaselo y Él se va a encargar de solucionar ese problema. Y tú vas a poder ver la luz. Las palabras que nosotros nos hemos acostumbrado a veces a usar no siempre son las correctas porque muchas veces no entendemos lo que significan. Y estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos temor de preguntar y acudir a otro para que nos explique si nosotros no podemos entender si esa es la razón de la iglesia? Los maestros de la escuela dominical, ese es su trabajo, porque ellos levantaron la mano para ser transmisores, maestros de la palabra. O sea que ellos pasaron, voy a decir verdad, un tiempo diferente que nosotros con el Señor para ser adiestrados y preparados. Nosotros tenemos que ir libremente a ellos. Porque si el pastor aceptó que ese hermano sea maestro, es porque el pastor vio qué en ese hermano. ¿Qué vio? Vio los frutos que él fue creando durante su caminar en el Señor. Y el pastor pudo decir, los frutos que este hermano ha dado aquí me dan la certeza que va a ser un buen maestro. Va a ser un buen maestro. Aquí viene lo duro. Ay, Señor. El Señor Jesús viene y ahora va a confrontar a la multitud. Esto que les he dicho es simplemente una manera de ablandar sus corazones para que reciban ahora el mensaje. Señor Jesús viene y los confronta y empieza a predicarles y a la gente le empieza a dejar de gustar. Me voy a detener ahí y te voy a decir esto. Empezando en este momento, todo lo que va a salir de mi boca es para ti. No es para el que está a tu lado, no es para tu esposa o tu esposo, no es para tu hijo. Hijo, no es para tu mamá, es para ti. Esto Dios lo está haciendo personal. Entonces no vayas a voltear y decir, ya ves, te lo dije. Este mensaje es para ti. Y tienes que recibirlo con la valentía de decir, sí, Señor, me equivoqué. ¿O no? Tú vas a decidir. Es una incongruencia, dice el Señor, llamarme Señor y seguir haciendo todo lo que tú quieres, tomando tus propias decisiones, ¿verdad? Y viene ese momento que ya no nos gusta ser confrontados. Ya no nos gusta la idea, ¿verdad? De que, oh, yo tengo un Salvador, pero no me gusta la idea de tener un Señor quien gobierne mi vida. Oh, pero estoy contento con la cruz, porque Él murió por mí. Pero ahora ya no estoy contento con que ese Salvador ahora sea mi Señor y Él gobierne mi vida. Ya no me gusta. ¿Por qué ya no me gusta? Voy a usar la iglesia como nuestro centro de referencia, porque tenemos que venir a la iglesia, porque tenemos que congregarnos no solamente los domingos, tenemos que asistir a todas las clases y a todas las actividades, porque eso es lo que tu Señor quiere. Porque ¿sabes qué? La iglesia no fue creada por un hombre, varones, que pasaron las clases de los libros del libro de los Hechos. La iglesia fue iniciada por nuestro Señor Jesús, o sea, aquel que tú le dices Señor todos los días. Entonces, si tú no cumples con eso, ¿a qué Señor estás sirviendo? Acuérdate que es personal, es solo para ti. Somos rebeldes y no nos gusta sujetarnos. Pero Jesús viene aquí a demostrarnos que no es solo una afirmación verbal o teológica, sino es una verdad práctica y es ver realmente si Él es tu Señor. ¿Está todavía aquí, iglesia? Amén. No es por lo bonito o feo que cantamos aquí arriba. Qué bonito cantaron mis hermanos. Qué bonito tocaron esos músicos. Ese corazón. Ese es el corazón que Dios quiere. Que no les importa sacrificarse. Esos músicos están desde esta mañana, desde las 9 de la mañana aquí. Y yo soy testigo porque estoy aquí. ¿Y saben qué? En el momento que ustedes estaban tomando café y pan, esos músicos estaban aquí poniéndose de acuerdo, arreglando el sistema, ¿verdad? ¿Y el resto de nosotros dónde estábamos? Disfrutando del cafecito y los frijolitos. El pastor y yo salimos tarde y ya no llegamos a nada, ¿sí o no, pastor? Ya no llegamos a nada. Fíjense. Puedes hacer tú aquí muchas cosas hermosas, que se vean bien, que suenen bonito, que suenen agradable. Aquí va el problema. Cuando tú sales de este lugar, cuando tú sales a la calle, cuando tú llegas a tu casa con tu esposa, con tus hijos, cuando tú te tienes que ir de aquí al trabajo, ahí comienza realmente el cómo tú demuestras que Jesús es tu Señor. Porque aquí, mis hermanos me están viendo, y ellos saben que soy cristiano. Y allá afuera, ya no está el pastor, ya no me va a regañar. Ya no está el maestro de la escuela dominical. Ya no está, ¿verdad?, el líder de las damas o de los varones. Ya mi maestra de los jóvenes ya está en su casa o quién sabe comiendo dónde con su familia. Ya no me está viendo lo que yo estoy haciendo. ¡No es cierto! Dios te está viendo. Dios está viendo que tú has decidido ir a tu trabajo y no llevar la señoría del Señor contigo. Dios está mirando que has llegado a tu casa y estás enojado por cualquier situación con tu esposa o con tu esposo. Y no está el Señor ahí. Ya no es tu Señor. Saliste de este lugar y dejaste a Jesús aquí. Jesús no se quiere quedar aquí. Esto se va a quedar vacío. Él quiere vivir en tu corazón. Él quiere estar en tu vida cada día. Él quiere que todo lo que tú hagas, lo hagas recibiendo su ayuda. Porque Él es tu Señor soberano. Él es tu dueño. Hace poco, yo tuve que entender eso en mí. Y me puse a llorar delante de mi esposa. Sí. Y le dije, yo no quiero ser así, me prefiero morir. ¿Cómo? No, de verdad, ¿por qué? Porque no me quiero perder el vivir en paz. Y si yo no pongo a Dios sobre todas las cosas, si no pongo en el primer lugar donde Él debe estar, y si no acepto todas las turbulencias que van a venir, y no confío en que Él está conmigo en esa barca, y Él va a parar la tempestad, entonces no tengo el entendimiento de la señoría de Jesús. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Siendo un hipócrita delante de ustedes? No me preocuparía. Ahí vienen los ejemplos, ¿verdad? No me preocuparía. Lo que me aterra es pensar que Él está en todo momento conmigo y está viendo mi vida. Y un día me voy a tener que parar frente a Él y le voy a tener que decir, ups, yo fui, Señor. Porque ahí va a aparecer todo lo que no he pedido perdón y todas las cosas que he hecho, tu hermano Walter, ahí van a salir. Y no solo eso, tú vas a estar de espectador y millones más. Y van a poder ver lo que era realmente la vida de ese hombre. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Eso. Estás en el lugar y en el momento más importante de tu vida, porque eso es lo que Jesús ha venido a hacer. Él está aquí dispuesto a recibirte y a que tú entregues todas tus pequeñas cositas y le digas y lo proclames como tu Señor verdadero. Pero cuando salgas por esas puertas y estreches nuestras manos y nos digas adiós, acuérdate que el Señor está yendo sabiendo que tú hoy le has dicho, Señor, yo proclamo tu señorío. Y yo entiendo hoy que yo ya no soy yo, yo soy de ti. Y ahora tú, Señor, toma control absoluto de mi vida. ¿No crean que fue fácil leer esto? Pregúntale a mi esposa anoche. Leí una, y otra, y la anterior semana, y regresé, y vine. Y ella decía, ¿no te vas a dormir? Y decía, baby, es que esto está bien duro. Esto está bien duro. Porque el Señor me estaba hablando primero a mí. Me estaba sacando mis cositas, ¿verdad? Me estaba diciendo, ajá, mira lo que estás leyendo y lo que estás diciendo, pero mira lo que haces. Yo ahí estoy de rodillas, Señor. 3 de la mañana, no importa, Señor. Porque quiero estar a cuentas contigo. No quiero que nada, ni mi actitud, ni mis palabras, nada impidan de que tu palabra mañana fluya y llegue a esos corazones. Yo sé que ahorita hay muchos rebeldes aquí, y ustedes saben. Hay muchos que están escuchando, oh, yo ya he escuchado eso miles de veces y no cambia nada. Yo sé. Yo también estoy en ese lado muchas veces. Y yo también reacciono de esa manera muchas veces. Ahí está mi testigo. Ahí está. Ya le vas a poner un pero, me dice ella. Ajá. Pero esta mañana Dios me llamó a cuentas. Y me dijo, Walter, si tú eres mi siervo, y de ti salió decir, Señor, heme aquí, yo quiero pastorear, entonces hazlo con el amor que yo te he dado a ti. Hazlo, ¿verdad? Vamos a ir más adelante. Versículo 47. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, ¿qué dice? Os mostraré a quién es semejante. Fíjense, aquí otra vez Jesús está regresando y nos quiere explicar lo que realmente significa reconocer a Jesús. No solamente como ese Salvador, ¿verdad? Sino como un Señor Supremo. ¿Cómo es la vida de una persona que ha entendido quién es Jesús? Y lo que Jesús es y lo que Jesús vino a ser. ¿Cómo es esa persona? Integridad. Yo le decía a mi hermana Lupita esta mañana, estaba yo sentado ahí atrás escuchando su clase. Yo le decía, wow, qué tema más hermoso que el Señor te dio. Wow. ¿Verdad, hermana? Qué hermoso tema. Wow. Yo estaba allá, escuché y dije, boom, Señor. Gracias, Señor. Eso. Gracias porque usaste esa sierva para... Despierta. Despierta. Te estás durmiendo. Despierta. No dejes que esa corriente te agarre y te lleve. Porque esa corriente no va en la dirección correcta. No va al lugar indicado por el Señor. Te va a llevar y te va a arrastrar y vas a sufrir. Entonces mejor despierta. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es esa persona? Es una persona que ha aceptado primeramente la invitación del Señor. ¿Usted se ha dado cuenta que nosotros no podíamos ir a Jesús? No podía, no había manera de que nosotros vayamos al Señor. No había. ¿Por qué no? Por nuestro pecado. Él tuvo que venir a nosotros para que nosotros podamos vayar a Él. ¿Se imaginan? Él tuvo que dejar toda su gloria, acercarse a nosotros para darnos la oportunidad de nosotros acercarnos a Él. En otras palabras, Dios lo ha hecho ya todo para ti. Tú tienes que apegarte a su dirección, a su palabra. Tienes que abrir y leer y decir, ¿entiendo lo que leo o no? ¿Ustedes se acuerdan del etíope? ¿Se acuerdan de él? ¿Se acuerdan de la historia del etíope? ¿Qué estaba haciendo él? Estaba leyendo. ¿Qué estaba leyendo? Isaías. Estaba leyendo la escritura, ¿sí o no? Pero estaba leyendo. ¿Pero qué dice él cuando está leyendo? No entiendo nada. No entiendo absolutamente. Pero él estaba leyendo. Muchos de nosotros hacemos, leemos. Y aquí viene el Señor, dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Por qué? Porque ayer hiciste esto. Acabas de hacer esto. Pero tú leíste en la palabra que eso no es agradable a Dios, ¿sí o no? Hermanos, no miren las cosas grandes. No vayan a tratar de mirar, pero yo no maté a nadie. ¿No? ¿No te enojaste con ninguno de tus hermanos en la iglesia? Lo mataste. ¿Cómo te puedes sentir tú que tu hermano, que dice que lo amas y él te ama a ti, te haga un desprecio? Hable una palabra torpe. Te mató. Pero estamos buscando cosas grandes y no estamos mirando esos simples detalles. ¡Jóvenes! Nosotros los viejitos, los queremos saludar. Es importante para nosotros saludarlos porque queremos ser ejemplo para ustedes. ¿De verdad? ¿Qué pasa con nuestros jóvenes? No nos dan ni opción de decir ¡hi! Pero no los culpen a ellos, ¿verdad? Porque regresamos a ese lugar. Papá. Ah, papá. Yo no podía dejar la iglesia sino saludar a toda la... Mi papá decía, empiece por esa esquina. Y ya cuando termine puede hacer lo que quiera. Y yo miraba ese ejemplo en ese hombre. Yo decía, mi papá era un gigante para mí, chiquito. Cómo ofrendaba. El amor con que ofrendaba. El amor con que cantaba esos himnos. Yo, para mí, la única voz que oía en la iglesia era la de mi papá. Yo no oía a nadie más cantar. Yo oía esa voz potente de mi padre. Yo veía a mi padre de rodillas en mi casa. Yo miraba a mi papá planchando los sábados en la noche la ropa para toda la familia y cantando. Mañana es domingo, va a haber iglesia, mañana es domingo. ¿Cómo no poder enamorarme de mi Señor si el ejemplo a seguir está en mi casa? Nuestros hijos han perdido la dirección porque nosotros nos hemos olvidado de mostrar quién es nuestro Señor. ¿Quién es tu Señor? En el, yo creo que en el mundo entero, el versículo más famoso es ¿cuál? A ver, iglesia, ¿cuál es el versículo más? Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Todo aquel que en él crea. Todo aquel que en él crea. ¿Qué va a pasar con todo aquel que realmente crea en el Señor? No se va a perder. ¿Por qué no se va a perder? Porque va a ir detrás de su Señor. Porque le va a permitir a su Señor guiarle a dónde va a ir. Y decimos eso, ¿verdad? Y nos hemos memorizado eso. Yo creo que todos nos hemos memorizado. Porque de tal manera amó Dios el mundo que vino y tuvo que morir por mí. ¿Para qué? Para que yo no me pierda. Para que yo no me pierda. Todo aquel que crea, Él está abriendo para una puerta para que todo el mundo tenga libertad de venir. Jesús hoy está con los brazos abriendo, esperando a que alguien tome esa decisión. Que venga libremente al Señor, libremente, y que venga tal cual está. Muchas veces nos da miedo venir al pastor y decirle, necesito ayuda, porque dicen, mejor voy a arreglar algunas cosas un poquito grandes antes de contarle el problema. Así somos con el Señor. Queremos arreglar primero nuestras cosas, ponernos a cuentas con el mundo, para luego venir santificados al Señor. No funciona así. Él es el que te va a dar la santidad. Él es el que va a reparar todo lo que está lastimado y dañado en tu vida. Él. Porque Él es tu Señor. ¿Qué clase de Señor es? Señor soberano. El cristianismo no es una asociación política o social. ¿Sí entienden eso? A veces nos volvemos políticos en la iglesia. Porque queremos hacer reglas y decimos, esto no me gusta, esto no me agrada, deberíamos reunirnos y hacer esto. Y yo pregunto, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿En qué lugar, en qué pasaje, en qué versículo dice el Señor que debemos hacer eso? No dice, respeten a todas sus autoridades. No dice, ustedes síganme y... ¿No dice eso el Señor? Sí, eso dice. Dice, confórmate. Pero no te conformes a las cosas de este mundo y a las fiestas y a las reuniones sociales. No, confórmate a lo que el Señor ha hecho para ti. Y camina en él. En Juan 6, famoso Juan 6, ¿verdad? Empieza en los primeros versículos mostrándonos que el Señor alimentó a 5,000 con unos cuantos panes y unos cuantos peces. Pero ahí viene un mensaje que confronta otra vez a esa muchedumbre. Y fíjense, hermanos, por eso les dije, ¿verdad? Háganlo personal, vamos a terminar con esta parte. Dice la palabra más adelante, también en ese mismo libro, que muchos de sus discípulos deciden irse. No dice seguidores, no dice audiencia, dice sus discípulos. En el verso 60 dice, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? ¿Que no habían visto los milagros? ¿Que ni siquiera por lo menos habían oído de los milagros? Pero esos discípulos que seguían y creían en este su Señor, le están diciendo, eso es demasiado duro, mejor me voy. Y se van. ¿Cuántos de nosotros somos discípulos del Señor? Ok, creo que no muchos, ¿verdad? Voy a repetir. ¿Cuántos de nosotros somos discípulos del Señor? Amén. El Señor Jesús más adelante va y le pregunta ahora a los discípulos más cercanos, ¿verdad? Y les dice, ¿ustedes también quieren irse? Pedro, de carácter, se levanta el Señor. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Pero fíjense esto, no es, ¿a quién iremos? ¿Y ahora? No. Le dice, ¿a quién iremos? Y reconoce, porque solo tú, Señor, solo tú, poderoso soberano, tienes palabras de vida eterna. Contrario a lo que los otros discípulos habían hablado y han dicho, esto es demasiado duro, es una carga demasiado pesada. ¿Cuántos hemos salido alguna vez de la iglesia diciendo, man, ese pastor, cómo dio de golpes? ¿Verdad? ¡Au! Yo me acuerdo que cuando vine y prediqué la primera vez aquí en la iglesia, un hermano se acercó y me dijo, tú eres un evangelista porque solo hablas de amor. Sí, pero ese amor también llega al corazón de los hermanos con... Sí, porque en el amor de Dios, Dios quiere que tú vivas una vida perfecta a lo que Él ha preparado, no a lo que tú piensas. Entonces, estos discípulos le están diciendo, Señor, ¿a quién vamos a ir? No tenemos a quién ir. Nos vamos a quedar contigo. Porque tú tienes las palabras de vida que necesitamos. Hay tres cosas que quiero que tú te lleves a tu casa. Hoy has venido tú a entender qué es venir al Señor, qué es oír y qué es vivir. Para los jóvenes, V-O-V. Venir, oír y vivir. Nosotros no podemos vivir algo que no conocemos. Si no hemos venido al Señor y no hemos tenido esa relación con Él y no hemos recibido de la palabra porque hemos oído y nuestra fe ha crecido, no vamos a poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Vamos a seguir viviendo la vida torpe que vivimos hoy. Esa vida vamos a vivir. Vamos a la ilustración para terminar. Dice que la prueba de que uno de estos grupos oyó y entendió el señorío del Señor Jesús, pone como ilustración el Señor que construyó una casa con cimientes bien profundos. Cavó hondo, dice la palabra. Vino las tormentas y no se movió. Este otro grupo construyó su misma casa sobre la arena o la tierra. Vino el mismo torrente y vámonos por allá y causó algo terrible. Al final les voy a decir lo terrible. De nada te sirve decir yo tengo 20 años en la iglesia, yo tengo 30 años. Tu casa está construida de la manera que tú has decidido y tú puedes ver la hermosura por afuera. Y lo bonita que está. Nadie, ninguno de nosotros, podemos ver los fundamentos. Nadie puede ver eso. Así que la casa de mi hermana, y la casa de mi hermana, y la casa de mi hermana, y la casa de mi hermano, y la casa de mi otro hermano, están construidas en la estructura de afuera de la misma manera. Ventanas, puertas, un techo y todo. Ninguno de ustedes puede decir qué clase de fundamentos tiene la casa de ese hermano o de esa hermana. ¿Sí o no? ¿Cómo uno se da cuenta de los fundamentos de nuestra vida? Ahí viene lo terrible. Lo terrible es cuando vienen problemas financieros, cuando viene enfermedad, cuando vienen argumentos entre esposo y esposa, cuando el hijo decide irse de la casa, entonces se va a notar cuán profundo cavaron, si usaron a Jesús como su Señor o si simplemente ignoraron y solo se preocuparon de la belleza exterior. Miren qué bonito me veo hoy, ¿sí o no? Digan la verdad, me veo muy bonito, ¿no? Amén. Pues por lo menos para mi esposa me veo bonito. Y para mi mamá, ¿verdad, mamá?
Y para mí también.
Amén. Y para mi hermana Rosy. Pero nadie más que el Señor puede ver cuál fundamento es en el que yo estoy parado. Nadie más. Solo el Señor sabe si yo he cavado hondo a través de su palabra, si yo he entendido y me he abrazado a la roca del Señor o no. Y si no lo he hecho y yo simplemente he hecho una estructura bonita y bien vestido, ¿verdad? Y sonriente todo el día, cuando venga la primera tormenta, ¿qué va a pasar con mi vida? Ay, Señor, agárrate.
Se desmorona.
Ya ni pelo tengo, hermano. Como el pastor siempre dice, ¿verdad? Le damos menos trabajo al Señor. Pero esa es nuestra vida. Vivimos muchas veces una vida de apariencia y el Señor lo está haciendo fácil para ti. O eres del grupo A o eres del grupo B. Si eres del grupo B, tienes trabajo que hacer y Él está esperando por ti para que tú te arrepientas y lo reconozcas como tu verdadero Señor, su soberano de tu vida, como tu dueño absoluto. Y si estás en la A, tampoco te sientas muy cómodo, porque va a venir ataque del enemigo, porque van a venir cosas, y va a depender mucho de cómo tú vas a mantener esos simientes, a través de la palabra de Dios, a través de tu obediencia, a través de moverte. Este mensaje te está diciendo, tienes que moverte, tienes que hacer algo. Y la única manera de que tú veas dónde estás parado es que tú te muevas hacia adelante para continuar haciendo la obra de Dios, o des un paso atrás, arregles tu vida y ahora sí salgas con toda tu fuerza y ganes uno más para Cristo. Ese es el mensaje. Tu vida tiene que ser arreglada por el Señor porque tú no lo puedes arreglar. Tienes que tener la conciencia de que en qué grupo estás hoy, en cuál de las dos casas está tu vida. Y tienes que arreglarlo. Punto. Nadie te va a criticar. Nadie te va a decir, oh, mira, ya ves el hermano, lo vi de rodillas ahí enfrente por toda una semana. Seguro que el mensaje que recibió el domingo lo sacudió y ahora está de rodillas ahí. ¡No! No. Es tú con tu Señor. En secreto. Para que no le demos al enemigo herramientas que pueda usar en contra de nosotros. Voy a invitar al grupo de alabanza que pase enfrente, por favor, para que cantemos una vez más la alabanza de la semana. Hermano, ese es el mensaje de la semana de varones. Cualquiera de los grupos en el que esté tu vida, no te preocupes. Él está aquí. Y Él está con los brazos abiertos todavía diciéndote, ven a mí, que yo tengo palabras de vida eterna para ti. Ven a mí. Que yo todavía quiero reconstruir lo que está roto. Ven a mí. Ven a mí. Amén. Ponte de pie y le vamos a dar gracias al Señor. Bendito Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por, Señor, recordarnos en nuestro corazón que tú eres nuestro Señor y que tú eres el Señor soberano de nuestras vidas, el Dios absoluto, ese Dios hermoso que vino y hizo un plan para rescatarme, ese Dios que se acercó a mí para que yo me pudiera acercar a Él. Gracias, Señor. Gracias te digo, Señor, porque tú eres el Señor de mi vida, tú eres el Señor que gobiernas mi vida. Padre, yo te pido perdón por mi necedad, por, Señor, mi ceguedad. Perdóname, te pido en el nombre de Jesús. Y ayúdame, Señor, a caminar como ejemplo. Bendice a mis hermanos que estuvieron el día de hoy aquí y recibieron de ti, Señor, en sus corazones. Redargúyeles tú, Señor, en secreto. Háblales en tu intimidad, Señor. Deseamos, Señor, servirte en Alfa y Omega. Deseamos, Señor, hacer Alfa y Omega, Padre, esa iglesia, Señor, donde tú te agradarás de añadir día tras día, porque habrá, Señor, aquí agua fresca, habrá alimento, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre que sobre todo nombre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Padre. Amén.